comanilel.org.
Mirada colectiva. Mirada colectiva.
Francamente, abajo las patas.
Bienvenidos a este espacio auditivo hecho con un esfuerzo colectivo. Les presentamos nuestro programa piloto. ¿Piloto? ¿Cómo que piloto?
¿Y ahora por qué para?
Pues es que aquí dice piloto, y eso, pues, ¿eso qué?
Pues eso es lo que pone, pues lo lees y ya está.
Ay, sí, resulta que nomás porque así dice, así lo voy a leer, porque sí nomás.
Joder, tío, ¿no puedes leer el guía ya? Llevamos semana, querido, de mi temporada.
Pues sí, ya sé, pero pues yo no voy a leer algo así nomás sin saber qué quiere decir. Mira, pues, todo tiene un porqué. Yo siento que eso de piloto tiene una razón, como que, pues, como que me pone a pensar.
A ver, ¿y tú cómo interpretas eso de piloto?
Pues ve. Una vez escuché a un señor que decía que nuestro mundo es como un gran tren, así que va a toda velocidad. En la locomotora hay quienes están eche y eche carbón a la caldera, ahí así como que, pues alimentándola para que cada vez vaya más rápido. Pero el problema es que por un lado no sabemos a dónde lleva, ni a dónde va la vía, ni dónde termina. Pero pues como no hay nadie que esté conduciendo este tren, pues no hay quien esté preguntando a dónde vamos, o si quizá este camino nos va a llevar a la deriva.
¿Y por qué no agarraste un avión?
Ah, chinga, no güey, en serio. ¿Qué tal si a lo mejor es justamente eso lo que quiere simbolizar? Como que hace falta un piloto que conduzca ese tren, que va acelerando ahí sin sentido. Como que nos quiere poner a pensar hacia dónde vamos. Además es bien importante que hagamos esa reflexión. ¿Hacia dónde vamos como humanidad? Porque a veces pensamos como que el mundo es nuestro y para que hagamos con él lo que queramos. Y no estamos solos, ¿sabes? Me acuerdo una vez que me contó mi abuelo que cuando estaba joven salió a caminar. Y mientras iba caminando...
Como todas las mañanas, me levanté antes del canto de los gallos para ir a trabajar. Caminaba los antiguos senderos que habían dejado mis ancestros. En esta caminata larga me acordé de mis abuelos. Y como de la nada, escuché unos susurros.
Yo soy la piedra más anciana. Yo he visto nacer a la humanidad. Los he visto andar a gatas. Los he visto crecer, crecer en el tiempo. Los he visto apreciarme y destruirme en un instante. Entregué mis mieles al suelo, para el suelo y consuelo de los seres humanos. Yo, todos mis hermanos, hijos y yo, vamos muriendo lento en beneficio de nuestro ser más querido. Hoy, el ser más despreciable. Hermana agua, hermano viento, hermano sol y luna. Árboles, hijos míos, es de ustedes mi lamento. Contéstenme, ¿o ya los cayó el tiempo? El tiempo del ser humano, de la humanidad muy ciega.
Nosotros, tus hermanos e hijos. En la tristeza oscura andamos sumidos. El ser humano, nuestro ser de cultivo, se ha vuelto irresponsable. Nos da la espalda, nos mata deprisa, nos hiere para que contento viva.
Yo, tu hermana agua, ando en el mundo sin consuelo. Mi amor está convulsionando al punto de un desierto. Ya no sé qué hacer con los y las humanas.
Yo, tu hermano viento, estoy cansado de malos tratos. Mi respiración... apenas es suficiente. El ser humano está marchitando la flor de la vida que le entregamos.
¿Qué haremos con la humanidad?
Nosotros, sol y luna, no podemos admirarte.
De tu belleza no sabemos nada con estas nubes que nos ponen los seres humanos.
¿Qué haremos con la humanidad?
Yo, tu hijo el bosque, estoy harto de tan brutal destrucción. Mi sordera ha llegado a tal punto que ya no puedo escuchar a mis guardianes. Los seres humanos los han cazado por diversión, por miedo, por lujuria. Los cantos han enmudecido. La humanidad me desprecia. Y yo soy quien le otorga el cobijo, el alimento, el hogar.
Sí, lo sé, hermanos e hijos míos. Pocos son ya los hombres y mujeres que escuchan y muchos los que son ciegos. Pocos son los que dominan, los que ciegan a quien trata de observar. Y muchos son los que se dejan dominar.
¿Qué haremos con la humanidad?
Ese fue el susurro de la montaña que me dejó oír su voz para que pudiera hacerla llegar a mi gente, para que intentara hacerlos desnublar su pensamiento.
Bueno, tu abuelo maravilloso, ¿eh? Muy bonita historia la que contaba, pero a que seguro él no tenía tanto problema para leer un simple guión. Vamos, que con él hubiéramos terminado bien rápido y ya estaríamos inventando otros cuentillos. Y te voy a decir una cosa, Diego. Estoy de acuerdo contigo en que nos estamos cargando el mundo, pero tío, que yo vine aquí a hacer un programa de radio, vamos. No a decirle al mundo que si fuéramos más responsables lo tendríamos de todo. Vamos, como los zapatistas, ¿no? Para todos, todo.
Es que ese es justo el punto, Guille. Pues, ¿qué más da si leo o no el guión o si sacamos o no el programa si en unos años no va a haber ni en dónde, ni quién, ni qué lo escuche? Pues por eso me pongo a pensar. Porque como dices, pues sí nos alcanzaría la tierra para que todas y todos viviéramos bien, pero pues es que hay mucha gente que quiere más de lo que necesita, como que se siente que entre más tenga, pues mejor persona es. Y se pone a acumular y acumular como la caldera esa de la locomotora que traga y traga carbón. Y por eso es que de lo que se saca de la tierra, pues pocos se quedan con un chingo y muchos se quedan con casi nada. No más la chinga de haber estado ahí, dale que dale, para alimentar la caldera.
Ya está de un profundo. Lo que me ha quedado claro es que yo no voy a montarme en ese tren que estás diciendo, ¿eh? Y si fuera en ese tren, el como el que tú dices, me bajaba y me iba andando, tío.
Sí, pues así bien chingón, pero pues te digo que vamos montados ahí de por sí. Y ni modo que así salirse nomás, pues iba en chinga.
¿Sabes qué te digo? Que me encanta hablar contigo, pero ¿te acuerdas que tenemos que terminar un programilla? Hay más gente que también está en esto y ellos sí están cumpliendo con su trabajo. Pues de hecho, vamos a poner la parte que mandó Federico. Eso de la efeméride con la que iba a colaborar. Mira, vamos a escucharla para que veas cómo la gente trabaja y no nomás se anda ahí en su viaje y dando vueltas y tal. Y si te portas bien, te cuento cómo se baja uno de un tren y cómo se sube a lo que quiera. Escúchala, escúchala.
Saludos cordiales. Quiero hacerles llegar este mi trabajo, donde compilo una pequeña selección de aquellos eventos y sucesos que en un mes de marzo como el que vivimos, en años anteriores, marcaron la historia de nuestra humanidad. Mi metodismo impecable, personal e inigualable por otra parte, se presenta cronológicamente. Es decir, de la más lejana en el tiempo a la más moderna, en la lógica por supuesto, del dios Cronos, el dios del tiempo. En un mes de marzo de 1911, hace 99 años, un humilde campesino del estado de Morelos decide levantarse en armas. Zapata se une a la causa revolucionaria que en este año cumple su centenario. 100 años de lucha, porque lo que se refiere a resultados, no hemos empezado a contar todavía. En 1918, año de nuestro señor, se desata en Estados Unidos la gripe española, también conocida como la gran pandemia de gripe, que solo en el país del norte causó más de 40 millones de oxisos, para entendernos, de muertos. Eso sí eran pandemias, y no las de hoy, que solo sirven para asustar, quitar libertades y que las farmacéuticas titánicas aumenten el porcentaje de su beneficio. Asimismo, en marzo, allá por 1930, en la India, un señor pequeñito y flaquito, que se hacía su propia ropa, inició la marcha de la sal. Mahatma Gandhi, símbolo de la lucha pacifista mundial, inició esta marcha para recordarles a sus compatriotas que la sal y los recursos naturales no eran de los ricos ingleses, sino de la gente común. Un grito que sigue hoy en día en muchos lugares del mundo y que la sociedad civil, las abejas en Chiapas, siguen arbolando con la paz como bandera. Y la última de las efemérides, algo más triste que las anteriores y todavía presente. En marzo de 2003, las tropas estadounidenses, con el apoyo de Reino Unido y España, invaden Irak. El pretexto, acabar con la tiranía y llevar la paz, y entre líneas llevarse también el petróleo. Este mes se cumplen 10 años de guerra, muerte, torturas contra los y las iraquíes. Aquí les dejo mi irrefutable y digno trabajo, que deseo enriquezca su simple e inocente programa, quedando a su disposición, atentamente, Federico Tetazo.
No tiene nada que ver con el programa. ¿En qué estaba pensando usted, Federico?
Pues la verdad es que yo prefiero andar en el puro viaje que sacar esas jaladas que no muy vienen al caso.
Hay que hablar un día con este chaval, porque todo el día pegado a los libros no creo que sea muy sano, ¿eh?
Bueno, y según tú que me ibas a decir entonces que acá que cómo uno se baja del tren.
Y dale, mira tío, uno se sale de las cosas haciéndolo. ¿Que no te gusta el tren? Pues saltas y ya verás luego cómo te buscas la vida. Tú ahí en el tren ese agobiado, sin saber qué hacer. Mira, lo mejor es vivir al gusto de uno. Si algo no funciona, pues buscamos la manera en otro lado donde funcione. Te voy a decir una cosa. Tengo un cuate en Chiapas que lo tiene muy claro. Ellos tienen su tierrita, en su comunidad, la trabajan, la defienden y viven como quieren, que es lo más fácil y lo que más le alegra a uno el corazón. Mira, mira lo que dice el tío, mira, mira.
Nosotros, pues, trabajamos la tierra, pues, nuestros antepasados nos enseñaron y llevamos hasta ahora en la práctica con esas formas que ellos sembraban y trabajaban la tierra. Lo que sembramos, pues, mayoritariamente, pues, es el maíz, el frijol, la calabaza, las hortalizas. Ya muchos ahora, pues, estamos tratando de practicar un nuevo modelo de sembrar, de cultivar la tierra y las semillas. ¿Por qué? Porque vemos que cada día la madre tierra, pues, se va gastando. Anteriormente, como se practicó mucho, se utilizó mucho fertilizante, entonces la tierra en algunos lugares, pues, ya no es fácil para recuperarlos. Necesita muchos años para recuperarlo así de forma orgánica. Ese es lo que hacen nada más las empresas, o sea, los que dan el fertilizante. Uno, porque todo lo que ellos ponen o lo que ellos nos dan es que nosotros dependamos de ellos. Anteriormente, pues, nuestros padres, nuestros antepasados, cuando ellos sembraban de forma natural, pues ellos no utilizaban nada, ni fertilizantes, ni líquidos químicos, ni insecticidas, ni plaguicidas, no utilizaban nada. Pero con esto de los químicos, con todo eso, lo que quieren o lo que piensan o lo que es que es matar, también, pues, matar a la madre tierra. Entonces, lo que nosotros queremos hacer con esto de la nueva forma que nosotros cultivamos con el orgánico, pues, no es matar, sino es convivir con los microorganismos que mantienen la tierra, conocerlos y tratar de vivir en armonía con ellos, porque anteriormente nuestros antepasados así vivían. Y de esa forma ellos, pues, nunca utilizaron químicos y ni insecticidas. Lo que nosotros sacamos o cosechamos, pues, hasta ahora, hasta en estos tiempos, claro que nos alcanza, aunque poco, pero nos alcanza con todos nuestros alimentos al año. Todas las grandes tiendas, los grandes, podemos hablar como Sam's, el Chedraui o de otras cosas que vienen, pues son cosas que todo lo que se encuentra ahí, tal vez como se dicen o anuncian mucho, que tal vez son baratas, pero no sabemos cómo los conservan, qué tiempo, porque vemos que con todo también de otros alimentos, hablemos del pollo, de todo eso, como son cosas que los engordan muy rápido, pues sabemos que ellos, pues, ¿cómo lo hacen? Pues tienen que inyectarle tal vez hormonas o no sé qué para que puedan crecer muy rápido. ¿Por qué? Porque lo que quieren ellos es ganancia, o sea, no es calidad del alimento. Tratamos ahora de entender que nuestra soberanía alimentaria sea de nosotros mismos, que aquí se produzcan, aquí se hagan, pero con lo que sembramos, por lo menos hasta ahora, pues sí alcanza. Y eso es lo que tratamos de llevar en práctica siempre que nuestro maíz, nuestro frijol alcance. Y por eso nosotros decimos que es más seguro sembrar que comprar. ¿Por qué? Porque uno, porque se sabe cómo se siembra, pero también se gasta menos dinero. Eso es lo que vemos. Si nosotros trabajamos la tierra, pues también los niños, eso es lo que van a aprender. Porque ya los que ya compran todo, pues también es el niño, ese es lo que aprende. Los hijos son los que aprenden. Y eso es lo que nosotros tratamos de hacerlos entender, que de lo que nosotros sabemos aprendan, y esos, después de otras generaciones, que así vaya. Con nuevas prácticas, con nueva forma de cultivar la tierra, y a tratar de cultivarlo en forma orgánica, creo que cada año, con años, si se practica más, pues cada vez también la tierra pues se va recuperando. Y así, año con año, pues cada vez nos va dando mejor, mejor maíz, mejor frijol, a veces mejor calabaza, mejores hortalizas, todo, árboles frutales, pero sabemos que son alimentos sanos y buenos.
¡Órale! Pues es justo ese punto, el de buscar otras formas, haciéndolo, saliendo del tren así nomás, dejar de echarle la caldera para que siga yendo así en chinga y a la deriva. Ya ves tú que no querías que me pusiera a pensar en qué onda con eso del piloto y ahora, ya, qué cosas tan chidas nos llevó a hablar.
Muy bien, muy bien, muy bien. Pues ahora que ya te has quedado a gusto, a terminar el trabajo, que ya es bien tarde.
Pues sí, es que para todo hay una reflexión detrás posible, algo que, pues, podemos encontrarle a las cosas. Realmente es necesario buscar esa crítica constante porque pues, las cosas no son como aparentan, siempre hay algo debajo.
Sí, 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 claro, claro, claro. Lo que tú quieras, que es muy importante reflexionar, chaval. Y también ir al doctor y no estar todos los días allí, ¿verdad? Bueno, venga, vamos a grabar que ya se está haciendo tarde.
Bueno, bueno, ya, ahora sí, pues a grabar. Estoy listo para cuando me digas ello y empezamos a grabar.
¿Quillo? Pero si me lo dejas grabando.
¿Neta?
Pues ya está, niño, ya tiene tu programa, despídete que nos vamos.
¿De verdad?
Francamente, abajo las patas. Comanilel.org, mirada colectiva. Mirada colectiva. Gong, 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 gong.